Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo dedicado al mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. Ya lo sabéis, Cope Auto en cope.es. Te ofrecemos 30, 35 minutos aproximadamente de información, práctica, entretenimiento del mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Antes de arrancar en el control técnico, el saludo de Antonio Mora. Fran Manillar González nos traerá la última hora de del mundo de las dos ruedas. Y sin más, antes del inicio, recordarte que también nos puedes seguir a través de Facebook y Twitter. Esperamos que esta edición de Cope Auto sea de tu agrado. Arrancamos, como es habitual, con las noticias del mundo del motor acontecidas esta última semana. Más del 50% de las reparaciones de automóviles que llevan a cabo sus propietarios deberían ser realizadas por profesionales en los talleres por su impacto sobre el medio ambiente, la mecánica del vehículo y la seguridad vial, según los datos que maneja la compañía de gestión de siniestros GT Motiv. Según la empresa, los conductores están dispuestos a realizar operaciones sencillas como cambiar escobillas o rellenar el aceite, pero también cambiar pastillas de freno, tubo de escape, aceite, filtro o la propia batería. Desde dicha empresa se advierte, sobre todo en cuanto al tema de seguridad y el apartado medioambiental. Nuevos sistemas de seguridad de Volvo que serán estrenados el próximo año cuando se lance al mercado el nuevo Volvo XC90, el todocamino grande de la marca sueca, y cuando lo haga estrenará toda una serie de nuevos sistemas de seguridad con los que la marca quiere alcanzar un horizonte que se fijó hace un par de años, que en 2020 ningún propietario de coche de su marca fallezca en accidentes de tráfico. Para acercarse lo máximo y lo más posible a este objetivo, los nuevos asistentes de seguridad pasiva, como el de detección de peatones en la oscuridad, el sistema de detección de animales o el detector de obstáculos y bordes de la carretera, incluyen la capacidad del coche para frenar por sí mismo e incluso aplicar un pequeño par de giro a la dirección para evitar la colisión. Y siguiendo con la seguridad y los fabricantes que no paran de investigar, de ensayar, de desarrollar, Ford, por ejemplo, está probando una nueva luz de freno de alta tecnología que avisa a los conductores desde largas distancias. Ford realiza pruebas con un dispositivo de aviso anticipado que alerta a los conductores que sigan al vehículo de que el tráfico se detiene delante, incluso si está oculto tras esquinas o tras el tráfico. La tecnología experimental llamada luz electrónica de frenado transmite una señal inalámbrica que ilumina la consola de mandos de los vehículos que siguen al nuestro. Se emplearon en estas pruebas unidades del Ford S+, con equipamiento especial para probar las tecnologías presentadas en SIM, y Ford también ha probado el sistema de obstáculo, que alerta a los conductores de los objetos que se pueden encontrar en la carretera, y también un asistente de tráfico, de señales de tráfico, que ofrece información actualizada proveniente de centros de coordinación de tráfico. Y el Renault Twizy, que empieza a buscar variantes, en concreto la versión cargo útil, pues para profesionales indicada que no necesiten transportar grandes cargas, en este caso serían repartidores, servicios técnicos. La marca del Rombo sabe que la mayor parte de los clientes del Twizy son empresas que aprovechan para proyectar su imagen medioambiental, y su maletero de 180 litros cuenta con una capacidad de carga de 75 kilos. El precio a pagar es la desaparición del asiento para el pasajero trasero. Para acceder a este espacio se ha instalado una puerta con un ángulo de apertura de hasta 90 grados, tiene cerradura y la llave está conectada al sistema de arranque del Twizy. El Twizy Cargo, que estará disponible en breve, ya tiene precio. La versión de velocidad máxima 45 kilómetros por hora, como la de 80, tiene un precio de 6.420 y 6.730 euros. El Twizy Cargo llegará en otoño a los concesionarios. Y aunque luego nos hablará de motos, pero os anticipo, fabricante de este caso de coches e incluso participando en la Fórmula 1 como es Lotus, se atreve este fabricante con las dos ruedas, la emblemática marca británica, actual participante del Mundial de Fórmula 1, se pasa al terreno de las motos con la creación del Lotus C01. Contará con la tecnología de carreras, una potencia de 200 caballos. Será diseñada por Codeva, creador del Lotus T128, que participa en la categoría de resistencia, y el del grupo de diseño Holzer, encargados de la creación de las motos de la película Tron Legacy. La intención principal de los diseñadores será, ergonomía, seguridad, diseño, claves de la C01. Por supuesto, montará materiales exóticos como la fibra de carbono, el titanio y un acero especial usado exclusivamente en la aviación. Además de todo esto, la tecnología derivará de la Fórmula 1. El Lotus 01 entrará directamente al grupo de hipermotos, donde podremos encontrar a la Yamaha V-Max, la Kawa Ninja, ZX-10R o la BMW S1000RR. Y hasta aquí las noticias de la semana en el mundo del motor. Entramos para hablar, seguimos hablando, por supuesto, de seguridad en el mundo del motor. Copeauto en cope.es decía que hemos abierto el programa con hablando, como es bastante habitual, de seguridad vial, de seguridad pasiva, de seguridad activa y también de consecuencias y de situaciones. Llega el verano, llega el buen tiempo, quizá utilizamos más el vehículo, sobre todo aquellos que habitualmente no lo hacen durante el resto del año y sobre todo en conducción nocturna. En concreto, en el RAC han simulado y han analizado las consecuencias de un accidente nocturno. Para saber más detalles, tenemos al otro lado del teléfono a Luis Puerto, responsable técnico de la Fundación RAC. Don Luis, muy buenas tardes, bienvenido a Cope Auto.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Me alegro. Digo, habéis simulado, habéis analizado las consecuencias de un accidente nocturno, ¿no?
Sí, se trata de una prueba de choque, un crash test contra un árbol a unos 70 kilómetros por hora, que lo que pretende es reproducir, pues bueno, con cuatro ocupantes, uno de los típicos accidentes que ocurren de madrugada o a primera hora del alba, en verano, ¿no? Cuando pues gente joven vuelve a casa y puede estar fatigada o puede haber tomado sustancias que mermen sus capacidades y ocurren ese tipo de accidentes. Es un accidente tipo, ¿no? Y lo hemos querido reproducir para demostrar, pues bueno, lo violento que puede llegar a ser este tipo de accidentes.
¿Podríamos decir, Luis, que en la conducción nocturna se producen menos accidentes que en la diurna, pero de mayores consecuencias, de mayor gravedad?
Sí, absolutamente. El hecho de que haya menos circulación de vehículos por la noche pues hace que al final el número total de accidentes que ocurren sea inferior en total, pero la proporción de graves es mucho mayor. Es decir, hay tres veces más accidentes graves de noche que de día.
¿Tres veces más?
Sí, el triple de probabilidad de que el accidente sea grave se ocurre por la noche comparado con si ocurre durante el día. A pesar de que en términos absolutos la cantidad son menos que accidentes, pero los que ocurren, como decías tú bien, son más graves.
Ah, ¿qué tipo de accidentes se producen en conducción nocturna y quizá en esta época?
Bueno, suele ser un accidente, como comentaba, con gente joven, ¿no?, que sale por la noche, pero que después de al volver a casa, pues puede estar fatigada, le puede esperar un trayecto quizá más o menos largo, y incluso, pues bueno, si se mezcla alcohol o drogas, pues todavía peor, y suele ser un accidente normalmente por salida de día, en el cual pues bueno, puedes llegar a colisionar con un obstáculo fijo como puede ser un árbol, y claro, un árbol es un obstáculo que no se mueve, es decir, toda la energía del impacto se la lleva el vehículo y sus ocupantes.
¿Qué horas, qué otros datos habéis podido recoger de esa simulación de chocar contra una farola?
Bueno, hemos recogido los datos, por ejemplo, que si los ocupantes del asiento trasero no sí. van retenidos con un cinturón de seguridad, pues bueno, golpean con mucha violencia a los ocupantes de delante, los airbags no pueden cumplir su función porque los pasajeros delanteros se ven empujados por los traseros hacia adelante, con lo cual el airbag les hace daño, no les protege bien, se producen impactos contra zonas muy rígidas como puede ser el volante, el tablero delantero, en definitiva, pues bueno, y si hay contacto ya directamente entre ocupantes, pues la muerte es casi segura, con lo cual, pues bueno, se trata de accidentes muy, muy, muy graves, ¿no?, por estas consecuencias que comentamos y uh-huh. producidas fundamentalmente por una salida de vía contra un obstáculo fijo. Y también, pues bueno, recordar que en 2012, pues en carretera únicamente hubo 150 jóvenes menores de 24 años que murieron en circunstancias como estas.
Luis, en el RAC, en vuestra fundación, ¿habéis analizado o tenéis datos de cuáles pudieran ser las horas más peligrosas de esa conducción de noche?
Sí, sí, entre 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6 de la mañana es cuando los accidentes son más graves, y justamente en las mismas horas, pero del día, sí. cuando son menos graves, ¿no? Uh-huh. Y la diferencia es la que nos dice que, bueno, un accidente de noche pues tiene el triple de probabilidad de ser grave sí. comparado con un accidente de día.
Uh-huh. De 3 a 4 de la madrugada decimos, ¿no?
Sí, sí, sí. 3, 4, 4, 5, 5, 6. Sí. Son las tres horas, ¿no? Las tres franjas horarias uh-huh. En las cuales la gravedad de los accidentes que ocurren es mayor.
Uh-huh. ¿Cansancio, fatiga, podríamos añadir como causas principales también esa conducción nocturna en este periodo estival?
Sí, se da mucho, ¿no? Salir hasta muy tarde, volver tarde a casa, tener que conducir, la fatiga, dormirse al volante, son factores que a veces no se pueden medir, como uh-huh. la ingesta de alcohol o drogas, ¿no? Que se pueden medir pues con alcoholímetros o con autopsias, desgraciadamente, cuando es un accidente mortal, pero claro, la fatiga no deja rastro, ¿no? Pero sí que está detrás de muchísimos accidentes, concretamente. Tenemos calculado que entre un 20 y un 30% de los accidentes graves pues tienen la fatiga como uno de los factores concurrentes.
Uh-huh. ¿Algún tipo de recomendación que hagáis desde el RAC, desde vuestra fundación, a los conductores en estas fechas?
Bueno, aparte de la tradicional de escoger un conductor que no haya bebido,
sí.
que se ha extendido mucho, pues también introducir el factor fatiga, ser conscientes de las propias limitaciones, que la fatiga no avisa, que simplemente te puedes quedar dormido con los ojos abiertos, que puede ocurrir en un minuto, y que por lo tanto, si estás cansado, pues merece la pena quizá dormir, aunque sea en el coche, una hora o dos, uh-huh. y entonces continuar la marcha hasta casa, que no merece la pena hacer ese esfuerzo, porque a veces el cerebro, cuando está que quiere dormir, duerme, y si estás conduciendo puede dormirse igual, ¿no?
Uh-huh. Obviamente contra el sueño no, y la fatiga no se puede luchar en ninguno de los casos, es imposible.
Efectivamente, y ahí el gran peligro, ¿no? Uh-huh. que ataca sin avisar. Uno puede pensar que pues, haciendo un esfuerzo llegará, pero la realidad es otra. La realidad es que el cerebro, cuando llega a un nivel de cansancio, toma sus propias decisiones, entre comillas, ¿no? Y simplemente desactiva muchos mecanismos de alerta, y obviamente reduce los reflejos, hoy en el extremo pues llegas a dormirte con los ojos abiertos.
Por último, don Luis Puerto, ¿algún consejo de conducción nocturna? Porque además la mayoría de los conductores no la hacen, salvo en periodos estivales. Pero sí es bastante más habitual que utilicemos la noche por aquello de las temperaturas, incluso aquellos que no es que salgan precisamente de fiesta, sino porque a lo mejor aprovechen la noche porque van con niños pequeños en el coche y aprovechan la noche, bueno, pues porque así los más pequeños normalmente se van a ir dormidos. Digo, ¿algún tipo de consejo general para realizar una conducción nocturna a los que no estamos habituados?
Pues sí, hombre, para los que no están habituados especialmente, pues sobre todo haber descansado, porque son horas en las cual nuestro biorritmo, si no estamos acostumbrados a dormir, a conducir de noche, nuestro biorritmo nos pide dormir, con lo cual sí, nuestros reflejos se empeoran, con lo cual si tenemos que hacer un viaje de estas características, pues haber dormido inmediatamente antes puede ser importante, ¿no? Especialmente cuando haces, como dices tú, un viaje largo con niños, que quieres salir muy pronto de madrugada para que duerman la mayor parte del viaje, pues conviene haber dormido al menos 4 horas, ¿no? Quizá de 10 a 2 y salir a las 3, como mínimo, ¿no? En viajes muy largos, ¿no? Porque el descanso es fundamental y es la única prevención que tenemos para evitar la fatiga. Obviamente, llevar las luces bien con un buen mantenimiento, no beber, no correr, todas estas cosas, las doy por supuestas, pero obviamente también hay que cumplirlas.
Pues don Luis Puerto, responsable técnico de la Fundación del RAL Automóvil Club de Cataluña, RAC, gracias por atender la llamada de Cope Auto. Hasta la próxima y un saludo.
A vosotros.
Gracias.
Un saludo.
Cope Auto en cope.es, dejamos el volante, cogemos el manillar con Fran González. Estaba haciendo
Fran Manillar González.
El ademán nuestro compañero técnico Antonio Mora.
Tubo de Escape Mora. Sí.
No, ese no es el apodo. Algún día lo descubrimos cuál es el apodo de Antonio Mora. Que aquí todo el mundo lo tiene.
Señor don Antonio Mora. Un saludo, Alfonso.
Buenas tardes.
¿Tal?
Saludos cordiales.
Oye, yo muy bien. Estoy encantado de este sol tan maravilloso que se come los neumáticos solo con mirarlos. ¡Qué barbaridad! Hay momentos del día que quema el asfalto.
Sí.
Que yo, de verdad, que hay días que no saco la moto por no gastar rueda. Pero lo veo completamente
te
en
veo,
serio.
Te veo muy, muy económico, ¿eh?
Sí, bueno, es que la crisis.
Ahorrador,
la crisis pasa factura, chicos. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene. Sí, vale, sí, pues, sí.
Pero oye, los oyentes no están pasando tantas fatigas, tantos apuros.
Seguro que
no. Seguro que no.
Que alguno habrá que no.
Seguro que no.
Afortunado él o ella.
Afortunado, por supuesto, afortunada. Pero sí que nos traes novedades para aquellos que quieren gastarse los dineros.
Quien quiera y pueda gastarse el dinero, pues novedades del mundo de la moto. Sí. Variaditas, por ejemplo, una novedad que acaba de salir al mercado de la marca francesa Peugeot.
Ajá.
Que ha sacado un nuevo triciclo de, es que no me sale llamarles de otra palabra, porque de hecho lo son, tienen tres ruedas, con lo cual son triciclos. Son estas motos que ya Piaggio sacó su modelito y alguna otra marca de scooter con
Aprilia también.
Aprilia, en efecto. Hay varias marcas que se han lanzado a sacar modelos con dos ruedas delante y una detrás. Una scooter normal y corriente, pero con este sistema de dos ruedas delanteras. A mí, el lema con el que siempre quieren vender este modelo de moto, cuando las distintas marcas lo han ido sacando, es algo así como un híbrido entre el coche y la moto.
Sí.
Bueno, pues en efecto, es un híbrido entre el coche y la moto y tiene toda la desventaja de una moto y todo el inconveniente de un coche.
Sí.
Sinceramente, vamos, que habrá defensores a ultranza que lo considerarán una moto en toda regla, pero bueno, la anchura.
Quizá la gran ventaja es en frenada.
Es la única gran ventaja, sí. En frenada, pero en frenada en posición vertical.
Vertical.
Porque en curvas
ahí ya cambia.
La cosa se complica mucho.
Sí.
Y también ha habido problemas con el repartidor de frenada, de ruedas delanteras, claro, sí. Hay que hablar en plural, ruedas delanteras y rueda trasera, el compensador de la frenada, porque verdaderamente tumbar la moto, el triciclo, este, en una curva a una determinada velocidad, bueno, como claves un poquito de más el freno trasero, y eso a veces, aunque el repartidor de frenada esté muy muy ajustado, si la presión de las pastillas, por lo que sea, porque el aceite del sistema de frenos esté un poco más espeso de lo debido, porque las pastillas de freno estén un poquito más gastadas, o patine en un momento determinado, haga un pequeño extraño esa pastilla, pues puede darte un pequeño sustito. Y bueno, más que un pequeño, uno grande, porque claro, esa moto no se endereza igual que una moto que solo tiene una rueda de delante y una de atrás, ¿sí? Un sistema de estabilización también de esa inclinación, con lo cual puedes perder el control de la rueda trasera con mayor facilidad.
Además, la descompensación, porque las dos ruedas delanteras son más pequeñas.
Son más pequeñas de lo habitual. Además, da una anchura a la moto demasiado, para mi gusto, a la hora de conducir, demasiado grande, sobre todo eso, a la hora de tumbarla, ¿no? Y luego, la sensación. La sensación de inclino la moto, qué bonito, voy tocando con mis tres ruedas en el suelo, uy, que tengo que inclinar un poco más, que se cierra la curva, uy, que tengo que inclinar un poco más. Y la sensación de voy a levantar la rueda de exterior de la curva es una sensación de miedo considerable, lo cual a mí, cuando he probado un par de modelos de este tipo de motos, pues te lleva a clavar un poquito freno de adelante. La suspensión también es más blanda, la suspensión delantera, con lo cual en plena curva metes todo el tren delantero y se te echa el cuerpo hacia adelante, lo cual, si vas con pasajeros, se complica. Bueno, en fin, creo que la hemos puesto bastante,
bien,
bastante pingando, el modelito de tres ruedas. En cualquier caso, Peugeot saca modelo. Yo entiendo que para un uso urbano, que no haya que tumbar demasiado la moto, para alguien que no sea muy experto y que le tenga miedo precisamente a eso, a frenar en las rayas de los carriles de las ciudades o en las rejillas de respiración de metros o de parkings, que es verdad que es un riesgo y que quien no tenga mucha experiencia encima de la moto pues le puede dar bastante miedo. Bueno, pues es una solución. Ahora, es eso, es un scooter con tres ruedas, es un triciclo, ¿vale?
De precio anda similar a la competencia, ¿no? Por lo que veo.
Sí, hombre, la ficha técnica del aparato, si quieres, la hacemos. El precio final está en 8.490 euros.
Bueno.
Bueno, es una oferta especial también de lanzamiento en la página de Peugeot. Pero bueno, luego es como todo, que tiene una gran cantidad de extras y más en estos vehículos, que la anchura delantera es muy superior, con lo cual se le pueden poner todo tipo de pijaditas en el salpicadero y de acabados distintos, con lo cual, bueno, pues el precio se incrementa. No es un precio demasiado caro, sinceramente. Ahora, el mantenimiento, si ya lo hemos dicho más de una vez, el mantenimiento de cualquier scooter, por las dimensiones de las ruedas, por el sistema de poleas de los motores y demás, suele ser bastante caro el mantenimiento en una moto con tres ruedas, con un sistema de suspensión y de inclinación más complicado que una moto al uso. Pues el mantenimiento, lógicamente, también se encarece un poquito. Bueno, es una posibilidad, no es caro el vehículo, 8.500 euros, pues bien, es un precio razonable, aunque tampoco es la supermoto, son 400 centímetros cúbicos, tampoco puede irse mucho más allá el precio, ¿no? Estamos hablando de una moto de cilindrada media.
¿Qué más tenemos?
Más novedades, pues fíjate que tú sin duda conoces Lotus, porque claro, pues es una marca histórica de coches. Bueno, pues ha sacado...
Lo he adelantado yo antes.
Sí.
Lo he adelantado, sabía que lo ibas a traer tú también, por supuesto, pero bueno, yo quería...
Bueno, en fin, es que...
Me toca el apartado cuatro ruedas, pues le piso terreno
Es una noticia histórica, ¿no? La primera motocicleta de Lotus, que va a ser, bueno, pues un despliegue de tecnología, va a ser fabricado con... Pues sí, un pepino que me apunta a Antonio Mora. Un pepino que es un motón.
Eso sí.
Tal cual.
Preparados
para el precio, sí. Porque iba a decir, se va a fabricar todo el carenado y todas las piezas con fibra de carbono, titanio y acero de calidad aeroespacial.
Por lo tanto, si alguien decía que BMW era cara, que se sume a esto.
Exactamente, que vayan preparando una morteradita de dinero.
Sí.
Yo no he visto fotos ni de prototipos, ni nada de nada. Creo que no las hay, las está buscando. En fin, habrá que ver qué sale y qué presentan. De momento no han hecho más que eso, lanzar la noticia, expectantes a lo que puedan decir estos señores, pero desde luego va a ser una moto fantástica. Más noticias del mundo de la moto. Comentar a todo lo pasado una fantástica jornada o jornadas de Vespas que ha habido el fin de semana pasado, que, en fin, quien quiera puede buscarlas. Han sido las Jornadas Mundiales Vespa 2013, que se ha celebrado el fin de semana entre el 20 y el 23 de junio en Hasselt. Y bueno, han batido un récord de participación y hay fotos chulísimas porque, claro, 2.300 Vespas las hay de todas las décadas, todos los modelos y con todos los acabados. Y, en fin, para los amantes de las Vespas, aunque lo digamos a toro pasado, pero bueno, para ponerse al día un poco también viendo las fotos y todo lo que fue aquel encuentro. Y bueno, por último, hablar de la Ducati Hypermotard, la SP Hiperactiva, un nuevo modelo que saca Ducati de Hypermotard, que es un tipo de moto que está cosechando bastante éxito entre determinado tipo de conductores, cansados de las motos de gran cilindrada deportiva, así que quieren algo un poquitín más parecido a una Naked, pero que se lleve gran velocidad. Bueno, pues este nuevo modelo de Ducati, una 821 centímetros cúbicos, que, bueno, refrigeración por agua y un chasis de doble cuna tubular, y una estética preciosísima, como es habitual siempre en la marca italiana. Yo no tengo el precio tampoco de esta moto, pero la ficha técnica, si quieres la comentamos, damos brevemente unos datos. 821 centímetros cúbicos, 110 caballos, que no está nada mal. Inyección electrónica y embrague multidisco, fantástico. En fin, por aquello de los desgastes, es que, en fin, ya sabes tú mi historia con los embragues. Me encantan los multidiscos, los monodiscos, fuera. Bueno, transmisión por cadena, la única pega que yo le podría poner a esta moto, aunque siendo una Hypermotard, quizá le va muchísimo mejor que el Cardán. Y, bueno, vamos a hablar de las dimensiones que siempre dan su idea genérica de cómo es la moto. 2.11 de largo total, un pelín larguita para ser Supermotard. Tendría que ser, para mi gusto, un poquito más corta para poder jugar con las curvas y jugar a deslizar un poquito el tren trasero. La distancia entre ejes es 1,5 y la altura del asiento 890. 16 litros, 890 milímetros, claro. 16 litros de gasolina en el depósito. El precio que se supone, tampoco es precio oficial, por eso decía antes, pero bueno, 15.190 euros, que para ser Ducati, y para ser una moto de estas características, bueno, me parece que está ajustadito, no está nada mal. Es una morterada de dinero y luego sabemos, Ducati es una marca que exige mucho mantenimiento y mucho control de todos los reglajes, con lo cual, bueno, pues hay que estar preparadito económicamente para llevarse esta moto. Ahora, eso sí, es una monada de moto.
Bueno, el sábado me imagino que verás el Gran Premio Holanda, Assen. Recordemos,
el mundial
es
que
llega sábado.
Assen, sábado es sábado. La gran novedad de esa prueba.
Exactamente.
Sí, sí, sí. No, yo voy a estar con mi gorra de Dani y gritando Dani, Dani, Dani.
Jorge Lorenzo, la última noticia, caída, entrenamientos, 230 kilómetros por hora y, si no me equivoco, creo que se ha averiado la clavícula.
Sí.
Y me temo que tiene para un ratito.
Pues tiene para un ratito.
Aunque esta gente son como los toreros, pero...
Sí, 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 son ya en cuanto les da para ponerse encima, aunque les duela, ahí se infiltran y están encima de la moto. Bueno, veremos a ver, una desgraciada noticia. Pero
sí.
Bueno, el mundo de las motos, pues el mundo de las motos y las clavículas es así.
Y el domingo, pues me imagino darás una vueltecita, gasta un poco de neumáticos, aunque haga calor.
Ya veremos.
Hay Fórmula 1 a mediodía, Silverstone, Gran Premio Inglaterra, siempre ha ido bien a Fernando Alonso, y realmente es uno de los grandes premios donde los haya, por así decirlo, que a mí el que más me gusta, lógicamente, es el de Bélgica. Y para más citas con la tele, pues Mundial de Turismos, y aquellos que incluso tengan tiempo y dinero, se pueden acercar hasta el país vecino, hasta Oporto, Mundial de Turismos. Campeonato realmente, aunque no hay equipos oficiales ahora al 100%, pero sigue siendo un campeonato de lo más entretenido, más divertido, y además a aquellos que les gusta la chapa, siempre hay chapita.
Siempre, ¿no?
Siempre hay chapa, siempre hay chapa.
Oye, quería hacer un retracto.
Sí, venga,
un
va.
Un retracto familiar, que no está tan mal, hombre, la Peugeot, la scooter esta de tus ruedas.
No.
Que me he metido mucho con los triciclos.
No, es una cuestión de gustos, ¿eh?
Ya, pero va, que está bien, que me he arrepentido, me ha dejado llevar por el corazón. Que no sé si es una moto, un triciclo, un cochecito, no sé, pero bueno, ahí está, es mono, está bien, ¿vale?
¿Te gusta el Antonio a ti? No le gusta el Antonio.
No le gusta.
Bueno, pues ya estamos.
Bueno, pero está bien, es mono, vale. Que no se enfade nadie, vaya.
Bueno, es original.
Es original.
La gente te llama.
Exactamente.
Te mira.
Es original, sí.
Exactamente.
Sí, está bien, te puedes despreocupar un poco de llevar el equilibrio. Porque, que está bien, que no se enfade nadie, hombre, haciendo amigos.
Pásalo bien y gasta neumáticos.
Sí, pero poco. Gracias, Alfonso.
Hasta la próxima semana, un abrazo.
Chao.
Y en esta recta final de Copiauto, cope.es, hasta luego, Fran, sé bueno, pásalo bien y gasta poco. Entramos en la prueba del coche de la semana, el nuevo Opel Adam. Ya hablamos en su momento de él aquí en Copiauto. Nombre del fundador de la marca, cumple 50 años, utilitario exclusivo, rival obviamente del Mini A1 Fiat 500. Es más pequeño que el Corsa, 3 metros con 70, unos 20 centímetros más pequeño que un Corsa. 4 plazas, 2 puertas, aire retro, con también diseño de futuro, fabricado en Alemania. Se puede personalizar de qué forma, 3 colores de techo, 12 carrocerías, 9 tapicerías, hasta 12 alternativas de carrocería bitono, 11 modelos de llantas de aleación, techo panorámico, 1000 combinaciones de interiores en cuanto a colores, 19 salpicaderos. Puede llevar volante calefactado, dispositivo de aparcar asistido, asistente de arranque en cuesta, SP, el control de estabilidad de serie, y 6 airbags también de serie, completo sistema de conectividad, y en contra, el acceso a las plazas traseras y el espacio en las mismas, que es realmente bastante pequeño. El maletero, pequeño, por debajo de la media, 180 litros realmente para ir de compritas, y poco, y si es una mujer, va a ir un poco justa. Ya sabemos cómo son las mujeres, Antonio, que cuando salen, pues bueno, tienen que llenar el maletero. Aquí no van a poder llenar mucho, pero siempre cabe la posibilidad de abatir los asientos traseros. Posibilidad de portabicis Flex Fleet, un sistema realmente muy interesante para los amantes de las bicis. Motores conocidos, el 1.2 de gasolina, 70 caballos, y el 1.4 con 2 motorizaciones, 87 y 100. Consumos de los 3 ajustados en ciudad. Si hubiera que recomendar uno, el motor 1.4 de 87 caballos quizás sea el más equilibrado, pero aun y eso, bueno, no anda sobrado para grandes aceleraciones. Los precios, desde 13.650 euros, este Opel Adam. Es más barato que sus rivales más directos, el A1, el Mini o el Fiat 500, y más caro que utilitarios urbanos con menos diseño y, por supuesto, menos exclusividad. Para terminar, en marcha, suspensión cómoda, dirección rápida en carretera y ágil en ciudad y aparcamientos. Frena realmente bien. Decía, en cuanto al motor, el 70 caballos, algo justito, y es más recomendable el 1.4 de 87. Este último, el de 100, si vamos a hacer más carretera que ciudad, y el más equilibrado, repito, es el de 87, con consumo medio en ciudad de 6,5 litros de gasolina, mientras que carretera se queda una media de 6 litros. Un coche realmente que llama la atención entre grandes, pequeños y hombres y mujeres, pero particularmente las últimas, sobre todo cuando está buscando diseño y personalización para moverse en ciudad o recorridos urbanos. Y en la despedida, recomendación. Y para cerrar, una recomendación, un consejo, como siempre hacemos en Copiauto: cómo usar o cómo colocar correctamente el GPS navegador en nuestro coche.